Vamos a detenernos en lo que estamos observando en Estados Unidos de la mano de Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora. Hola Celso, muy buenas tardes.
Hola Gracia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo más llamativo, y vamos a empezar por el lado positivo, Oracle, con esa subida de más del 12%, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención de los resultados que presentaba anoche?
La verdad es que los resultados de la compañía han sido muy buenos, y, pero yo creo que es capital entender un poco el negocio de la compañía, ¿no? Al final Oracle es una compañía que está centrada en el negocio de bases de datos, es realmente lo que es más usada del mundo. Y al final una base de datos es un lugar donde se almacena toda la información de una forma más estructurada, ¿no? Es como si fuese una hoja de Excel donde tenemos todos los campos y ahí se realizan las búsquedas, ¿no? En ese sentido, pues toda la empresa tradicional para construir cualquier aplicación necesita una base de datos por debajo, y ahora mismo cuando estamos desarrollando tareas más con la parte de inteligencia artificial, son muchas más cantidades de datos y se sigue necesitando esa base de datos. Entonces, aquí hemos visto esa doble palanca, que es todo el negocio más tradicional y toda la parte de inteligencia artificial y todas las nuevas aplicaciones, pues cómo Oracle se ha visto beneficiada. Y en una estrategia que ha seguido de incrementar su posición en la nube, abriendo más centros de datos y consiguiendo también alianzas con AWS para que pueda así tenerlas con las tres hyperscalers, ¿no? Lo que son Microsoft, Google y AWS, para realizar todas las operaciones multiplataforma. En ese sentido, vemos que el potencial de crecimiento de la compañía sigue estando ahí. También hay que decir que no es exento de riesgos, ¿no? Porque todas estas hyperscalers que comentábamos también han desarrollado sus propias bases de datos. Lo que pasa es que una empresa, si está acostumbrada a usar Oracle, pues es muy difícil que el CTO pues decida vamos a cambiar de un día para otro de esquemas de bases de datos, porque eso pondría en riesgo su propio negocio, y es lo que le hace tener un negocio tan bueno.
Bueno, tenemos en el punto de mira a Apple, por ejemplo. Hace menos de 24 horas que presentaba su iPhone 16 con nuevas cámaras, con mucha inteligencia artificial. En los foros de tecnología lo que se dice es que la principal novedad es un botón lateral que permite reconocer objetos, animales o lugares, aunque la compañía destaca que es el primer aparato diseñado desde cero, teniendo en cuenta la inteligencia artificial. Esto por un lado. Por otro, está esa noticia de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obliga a la multinacional, a Apple, a devolver pues 13.000 millones de euros en Irlanda por haberse beneficiado de ayudas fiscales ilegales. ¿Qué puede suponer esto para la compañía?
Pues la verdad es que, a ver, en los dos sentidos, ¿no? En el primero, la parte de financiera de esa multa de 13.000 millones es una cantidad pues importante en sí, en el monto total, pero sobre la capitalización de Apple es un 0,3%, ¿no? Pero también hay que decir que sobre lo que genera de caja anualmente es ya un 10%, que es una cantidad importante, ¿no? Entonces, ahí en una compañía que está muy bien gestionada de manera financiera, hay que decir que nosotros tampoco consideremos que esté barata, está descontando un crecimiento para los próximos ejercicios importantes, que hace que las valoraciones que el mercado le está otorgando actualmente pues son más altas de lo que nos gustaría para comprar esta compañía. Y lo que vemos aquí es que todas esas aplicaciones de inteligencia artificial que hace mella la compañía, que el teléfono está diseñado para todo ese nuevo mundo de inteligencia artificial, somos un poco más escépticos a la hora de pensar que el ciclo de reemplazo se va a acelerar. La verdad es que el mundo ya está saturado de teléfonos de móvil, y lo que define ese ciclo de reemplazo normalmente es la vida útil de los dispositivos, más algún avance cuando vemos que es realmente transformacional. En estos nuevos lanzamientos sí que consideramos, como suele pasar habitualmente, que acaba impulsando las ventas, ¿no? Al final, cuando tienes nuevos dispositivos, no solo el teléfono, también ha sacado los AirPods, el Apple Watch, nuevos modelos que impulsarán las ventas de todos los dispositivos, pero al final vemos que no lo vemos como una gran palanca transformacional, sino un impulso más del corto plazo en la regularidad de esos ciclos que crea a medida que hace sus nuevos lanzamientos.
Sobre Alphabet también hay novedades. El máximo tribunal europeo ha confirmado una multa antimonopolio de la Unión Europea, en este caso de 2.400 millones de euros, por utilizar su propio servicio de comparación de precios para obtener una ventaja injusta sobre sus rivales europeos más pequeños. Son tres las sanciones impuestas en la última década, que suman más de 8.200 millones de euros. ¿Qué le parece?
Muchas veces me recuerda el caso de Alphabet, el de Microsoft, cuando lo veíamos pues casi hace 20 años más o menos, ¿no? Cuando estaba constantemente en la picota de casos legales y demás. Es cierto que son una cantidad pues bastante importante, ¿no? Pero al final, si lo cogemos sobre las ventas que ha producido estos últimos 10 años, esos 8.000 y pico millones, pues es menos de un 0,5% de las ventas, ya que en todo ese periodo las cosas han tenido un comportamiento extremadamente positivo. Estas no son las únicas sanciones, sino también vemos que también en Estados Unidos tenía otros litigios que ponían un poco en duda si iba a seguir siendo el buscador que usan los iPhone, y eso sí que podría marcar un poco esa cuota de mercado que actualmente tienen en la parte del buscador. Consideramos que existen riesgos legales en esta compañía, igual que en muchas grandes tecnológicas, pero vemos que el impacto de los mismos, vemos algo de limitación. Consideramos que el negocio que tiene la compañía es un negocio bueno, muy estable, un negocio que crece, que tiene una posición monopolística o prácticamente monopolística en el mismo, pero que muchas veces es fruto de que el mejor ofertante de servicio en un mundo competitivo es el que se suele hacer con la mayor parte del pastel, y ahí es difícil que pueda perderlo simplemente por regulación que vayan imponiendo.
Tenemos en el foco últimamente, en los últimos días, a Palantir, que se disparaba en la última sesión después de conocerse su próximo ingreso en el S&P 500. ¿Es un valor que le convenza?
A nosotros es un valor que, hombre, evidentemente la entrada en el S&P pues provoca movimiento de fondos de inversión, ETFs y demás que toman posiciones en la compañía porque es básicamente es obligatorio, ¿no? Entonces tienes ahí una parte de compradores que se incrementa del volumen normal, ¿no? Y eso provoca movimientos en el mercado, pero esos movimientos normalmente son más de corto plazo que de forma estructural, y cuando queremos comprar una compañía nos gusta esa visión de largo plazo dentro de la compañía. A nosotros el negocio de la compañía sí que nos parece muy interesante. Vemos una compañía que tiene un crecimiento elevado, pero es cierto, en un segmento que consideramos bastante atractivo, pero es cierto que el mercado también lo ha puesto en precio. Es decir, si lo vemos en veces ventas, está cotizando a más de 20 veces ventas en la compañía, que son niveles bastante exigentes, ¿no? Pero el negocio es atractivo, la valoración nos da un poco más de vértigo en estos niveles.
Hewlett Packard Enterprise ahora mismo recorta más de un 8%. ¿Lógico este retroceso después de anunciar una oferta de acciones preferentes obligatoriamente convertibles por valor de 1.350 millones para financiar esa compra de Juniper Networks?
Sí, la compra es una compra que ya conocíamos hace mucho tiempo, ya poco a poco va llegando a su época de finalización, y en esta parte de financiación de la misma, un 10% de ella se va a realizar mediante estas acciones preferentes, que no es más que una ampliación de capital. Al final, cuando tú diluyes a tu accionista, es normal que se produzcan estos ajustes en la cotización de la compañía. Consideramos que el negocio en sí, de Hewlett Packard, pues toda la parte de servidores, de todo el impulso de inteligencia artificial, pues puede ser atractivo de cara al medio plazo, pero realmente en lo que es el crecimiento de las ventas no ha sido mucho más modesto de lo que nos gustaría, y nosotros preferimos situarnos mucho más en la parte del software, que es mucho más apalancable, que en la del hardware en este sentido.
Una cosa más, Centen, la aseguradora de salud ha pronosticado ganancias para el tercer trimestre, en las últimas horas, por debajo de las estimaciones del consenso del mercado. ¿Cuál es la visión que tienen para la compañía y también para el sector asegurador de salud?
Aquí los resultados han sido un poco han sido bastante más en línea con lo que decía la compañía, pero un poco por debajo de lo que estaba el mercado esperando, ¿no? A nosotros el sector salud, en la parte de aseguradora, nos parece un mercado que es atractivo en sí, ¿no? ¿Qué riesgos existen? Es la parte que actualmente está muy en manos políticas, todo el Medicare y demás, que está que ha impulsado las ventas de todas las aseguradoras. Al final, hoy tenemos un debate y será parte del foco de atención en el debate de Trump y Harris. Y entonces, en un mercado donde sí que ha crecido, pero ha provocado que sea por más un impulso político y a base de unos beneficios con unos márgenes no demasiado elevados, pues vemos demasiados riesgos para posicionarnos dentro del mismo.
Celso Otero, gestor de fondos de Renta 4 Gestora, gracias por su análisis con nosotros de todos estos protagonistas, de todos estos valores que destacan en esta jornada en Estados Unidos. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.